Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablarles, entre otras cuestiones, del Festival de Habaneras que se celebra a finales de este mes aquí en Salobreña. Ha sido presentado esta misma mañana. También hablaremos de temas del ámbito judicial relacionados también con lo sindical. Vamos a irnos también hasta los Guájares, en este caso con la posibilidad que tendrán en este municipio los menores infractores de cumplir trabajos a favor de la comunidad. Más temas, la policía local sexitana pues tiene ya nuevos agentes de policía local. Nos iremos también a varios eventos culturales de este fin de semana, como por ejemplo la presentación del libro Caleteros 3 de dos fotógrafas de la villa, y también el encuentro músico-cultural José Pareja Serrano, que nos trae la música lírica en esta edición. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. El 12º Festival de Habaneras de Salobreña llega con una novedad en su programación y con Chile como país invitado. Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón a Comisiones Obreras y confirma que el Ayuntamiento de Motril vulneró el derecho a la libertad sindical al no permitir la celebración de elecciones sindicales. Los Guájares permitirá que menores infractores cumplan trabajos en beneficio de la comunidad en colaboración con justicia. Almuñécar incorpora 8 nuevos agentes de la policía local para reforzar la plantilla. También en Almuñécar el PSOE celebra la reparación del Paseo Reina Sofía tras el tren de Borrascas que lo dañó y lo atribuye a sus reclamaciones. Motril impulsa una campaña para prevenir la violencia sexual en los espacios de ocio durante el verano. Caleteros 3 culmina la trilogía fotográfica de Alicia Soblechero y Remedios Valls con un homenaje a la antigua azucarera. Y el 9º encuentro músico-cultural, José Pareja Serrano rinde homenaje a Il Divo junto al grupo lírico Liberi.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Festival de Habaneras y Música Popular Iberoamericana de la Costa Tropical celebra este año su 12ª edición, con algunas novedades respecto a años anteriores. Serán 2 noches a pura música en el Anfiteatro Nilo Cruz de Salobreña el 25 y 26 de julio, aunque la programación comienza el día 24 con una actividad especial. Cada año se cuenta con un país invitado de Latinoamérica y en este caso será Chile, con la actuación de un grupo de baile y una cantautora. La principal novedad tiene que ver con la supresión del pasacalles debido a las altas temperaturas que en muchos casos dificultan su desarrollo, aunque se ha previsto otra actividad para la jornada inaugural del viernes. Será una degustación de productos típicos que tendrá lugar en un stand situado en el Paseo Marítimo, junto al puesto de Protección Civil, a partir de las 21 horas. Allí estarán los integrantes de la Asociación Salamandroña, acompañados con música popular para animar a los asistentes a acudir a los conciertos y vender entradas. La primera jornada del festival será el sábado, con la apertura a cargo del grupo anfitrión Cantares, a la que seguirá la actuación del país invitado. Llegados desde Madrid, el grupo de baile Cuane hará una exhibición de danzas tradicionales de Chile, como la cueca, aunque habitualmente se centra en la cultura Rapa Nui de la Isla de Pascua, mientras que la cantautora Pilar Sangüesa propondrá un viaje por los sonidos auténticos del folclore chileno. La jornada del domingo contará con la actuación de un grupo vecino, los motrileños Son de Caña, con su repertorio de habaneras y música popular, y cerrará un grupo granadino que realizará un tributo a Roberto Carlos en la voz de William García. Los presentadores en ambas jornadas serán 2 cofundadores de la Coral Villa de Salobreña, Paco Fernández Aguilera y Belén Díaz. El alcalde de la villa, Javier Ortega, ha destacado hoy en la presentación la consolidación de este festival, que alcanza ya su duodécima edición gracias al esfuerzo y cariño, ha dicho, que le ponen los componentes del Grupo Cantares y la Asociación Salamandroña, sus organizadores. Es Javier Ortega.
Ya estamos en la duodécima edición, cada año con más éxito, pero es que se va consolidando la apuesta por el esfuerzo que hacen desde el Grupo Cantares, desde la asociación. Merecía que el ayuntamiento se implicara, que el ayuntamiento estuviera ahí presente y ayudándole evidentemente en todo esto. Y la verdad es que es una manera de visibilizar a distintos países a través de la música, países con los que nos une unos lazos culturales, históricos. Y la verdad es que hace un trabajo encomiable en ese sentido, por lo tanto, como ya decía el año pasado, vamos a seguir apostando por esta, pues ya no se puede decir que es una iniciativa, sino por esta consolidación del Festival de Habanera, y agradecerles, como no, por encima de el esfuerzo y la dedicación que le ponen a todo esto y el cariño.
Por su parte, la directora del evento, Eva Palomares, ha invitado a todos a acudir a los conciertos y a la degustación, que este año servirá como acto inaugural en sustitución del pasacalles.
Este año no tenemos pasacalles, pero tenemos un stand a la entrada de la playa, frente a Protección Civil. Allí habrá degustación de productos típicos, música. Estaremos vestidas con nuestro traje típico de La Habanera y daremos publicidad, venderemos entradas, y para toda la persona que quiera saber de Cantares, allí estaremos gustosos el 24, viernes, desde las 9 de la noche. Así que muchísimas gracias, esperamos que nos visite mucha gente.
El Festival de Habaneras cuenta con la colaboración de las Concejalías de Mayores, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Salobreña. Las entradas anticipadas tienen un coste de 8 euros y 10 en taquilla, aunque se ofrecen abonos de 2 días por 14 euros. Los puntos de venta son la Casa de la Cultura, la Oficina de Turismo, la librería 1616 Books y la taquilla del anfiteatro antes de cada actuación. Salobreña se sumará este verano a la campaña de concienciación medioambiental impulsada por la Diputación de Granada para fomentar el cuidado y la limpieza de las playas de la costa tropical. La iniciativa, que se desarrolla bajo el lema "En la playa solo tira la toalla", busca promover hábitos responsables entre los usuarios del litoral para contribuir a mantener unas playas más limpias, seguras y sostenibles. La campaña comenzará el próximo miércoles en la zona más occidental de la comarca y se irá desplazando por distintas localidades hacia la parte oriental, pasando por la villa el sábado 18 de julio, concretamente en la playa La Charca Salomar. La actividad combina acciones de sensibilización en redes sociales con actividades informativas a pie de playa. Para ello, un equipo de monitores recorrerá durante 3 horas, de 11 a 14 horas, distintos enclaves del litoral, repartiendo conos para depositar pequeños residuos y folletos con recomendaciones sobre el cuidado del medio marino. Entre los mensajes que trasladará la campaña, destacan la importancia de no abandonar colillas ni otros residuos en la arena, separar y reciclar los desechos y respetar la fauna y la flora del entorno. Pequeños gestos cotidianos que contribuyen a prevenir la contaminación y a conservar el litoral en mejores condiciones para vecinos y visitantes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso de suplicación interpuesto por Comisiones Obreras de Andalucía, contrario a la sentencia dictada el 2 de mayo de 2025 por el Juzgado de lo Social número 1 de Motril contra el Ayuntamiento motrileño, y alega en su fallo que hubo vulneración del derecho a la libertad sindical de Comisiones Obreras al negarse el consistorio a celebrar elecciones sindicales a raíz del preaviso formulado por el sindicato el 9 de octubre de 2024. Comisiones Obreras considera que esta actuación constituye una clara represalia antisindical y un ataque frontal a la democracia laboral y a los derechos reconocidos en la propia Constitución, así como en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Además, el sindicato valora positivamente este fallo, dado que exime a las organizaciones sindicales a realizar las comunicaciones para elecciones a representantes de trabajadores por medios telemáticos. Los magistrados han dado la razón a Comisiones Obreras, en tanto que resuelven estimar la impugnación presentada por el sindicato en relación al preaviso de elección a representantes de los trabajadores convocado para el personal laboral del Ayuntamiento de Motril, y declara la negativa de realizar los trámites precisos para la mesa electoral, a los que la empleadora, en este caso el Ayuntamiento, se encuentra obligada, conforme al artículo 74 del Estatuto de los Trabajadores, habiendo sido al argumento del Ayuntamiento que Comisiones Obreras no se dirigió al mismo de forma telemática a través de registro electrónico y en consecuencia no se podía constituir la mesa al existir un defecto que lo impedía. Los trabajadores de este centro, comprometidos con la defensa de sus derechos laborales, dicen en una nota de prensa, y con la mejora de las condiciones de trabajo, decidieron iniciar un proceso electoral para elegir a sus representantes legales. El ayuntamiento, denuncian, sin comunicar nada a esta parte, procedió a la no constitución de la mesa el día que estaba previsto, el 11 de noviembre de 2024. Luego directamente no permitió la constitución de la misma. La demanda, estimada por la Sala de lo Social del TSJ, da la razón a Comisiones Obreras, dicen desde el sindicato, y recuerda el deber de toda institución pública de permitir los ejercicios de derechos fundamentales de sus trabajadores, y destaca además el sindicato que, en virtud de esta sentencia, las organizaciones sindicales están obligadas a notificar por vía telemática la celebración de las elecciones sindicales, y recuerda que son válidas otras vías informativas. El Ayuntamiento de Los Guájares y la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía han firmado un convenio de colaboración que permitirá que menores infractores cumplan en el municipio las medidas judiciales de medio abierto impuestas por juzgados de menores. El acuerdo, suscrito por el Delegado Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Luis Recuerda, y el alcalde de Los Guájares, Antonio Mancilla, facilitará que estos jóvenes realicen prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas educativas y actividades reparadoras acordadas tanto por resolución judicial como en procesos extrajudiciales de conciliación y reparación. Las actuaciones que podrán desarrollar incluirán trabajos de limpieza y mantenimiento de espacios públicos y mobiliario urbano, conservación de instalaciones deportivas, apoyo a los servicios municipales de protección civil, así como otras labores de servicio a la comunidad, entre ellas el acompañamiento a personas mayores o con discapacidad. Además, los menores podrán colaborar en distintos centros o dependencias municipales realizando actividades adaptadas a su perfil personal y compatibles con su formación académica. El convenio no supondrá ningún coste económico para el ayuntamiento. Los menores que participen en estas prestaciones estarán cubiertos por un seguro de accidentes financiado por la Junta de Andalucía. Durante la firma del acuerdo, el delegado territorial, Luis Recuerda, ha destacado que el objetivo de esta colaboración institucional es favorecer la educación y la reinserción social de los menores, actuando en su propio entorno familiar y social, con el propósito de prevenir nuevas conductas de riesgo. Recuerda, subrayado también, que la iniciativa representa un ejemplo de cooperación entre administraciones para ofrecer una segunda oportunidad a jóvenes que han tenido algún conflicto con la justicia, facilitándoles alternativas que contribuyan a su integración social a través del servicio a la comunidad.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Almuñécar incorpora 8 nuevos agentes de la policía local para reforzar la plantilla. Los nuevos efectivos han sido presentados esta mañana por el alcalde, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. Almuñécar cuenta desde hoy viernes con 8 nuevos agentes de la policía local que se incorporan de forma definitiva a la plantilla municipal tras tomar posesión como funcionarios de carrera. Los nuevos efectivos han superado el correspondiente proceso selectivo y han completado satisfactoriamente su periodo de prácticas en el municipio, por lo que desde hoy desempeñan plenamente sus funciones. El acto de toma de posesión ha estado presidido precisamente por el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Mari Carmen Martín Orce, quienes han dado la bienvenida a los nuevos policías y han destacado la importancia de continuar reforzando el cuerpo para responder al crecimiento poblacional que experimenta Almuñécar, especialmente durante estos meses de verano. El alcalde ha señalado que la seguridad constituye uno de los pilares fundamentales para un municipio turístico como Almuñécar, donde el número de residentes y visitantes visitantes aumenta de forma considerable durante la temporada estival. El regidor ha recordado que aunque Almuñécar cuenta con cerca de 30.000 habitantes censados, la población se sitúa habitualmente entre los 35.000 y los 40.000 vecinos durante buena parte del año, una circunstancia que hace necesario reforzar los servicios de seguridad. Es el alcalde de Almuñécar.
Llevamos años trabajando en reforzar esa seguridad. Hace apenas unos meses pusimos en marcha un plan para renovar todos los vehículos de la policía local para que pudieran desplazarse y actuar con toda seguridad y con toda la rapidez. Hemos facilitado de armamento, chalecos, antibalas y todo lo necesario para que puedan trabajar de una manera segura y de una manera eficaz. Y hoy pues venimos a reforzar la plantilla, una plantilla que ha sido un compromiso que hemos adquirido para en un proceso anual y aumentando ese número de policía a la plantilla. Hoy se incorporan ocho nuevos policías que han estado en práctica unos meses en nuestro municipio, que ya han pasado por la academia y que a partir de hoy son policías locales a todos los efectos.
El ayuntamiento ha anunciado que ya ha finalizado otro proceso selectivo y que está previsto que 3 nuevos agentes comiencen su formación en la academia el próximo mes de septiembre, paso previo a su futura incorporación al cuerpo de la policía local sexitano.
El PSOE de Almuñécar y la Herradura ha valorado la finalización de las obras de reparación del murete del Paseo Reina Sofía, dañado por los temporales del pasado mes de febrero. La formación considera que esta actuación supone una mejora para la imagen turística del municipio y para el uso diario de vecinos y visitantes. Los socialistas sostienen que la ejecución de los trabajos es fruto de la labor de oposición y de las continuas reclamaciones realizadas durante los últimos meses. Según su portavoz, Josué Díaz, el equipo de gobierno reaccionó tras la insistencia del PSOE, aunque critica que la intervención se haya demorado 4 meses. Desde el grupo municipal defienden que este caso refleja una oposición útil, centrada en denunciar las deficiencias y plantear soluciones y lograr que el ayuntamiento actúe para resolver los problemas del municipio. Tras la reparación del Paseo Reina Sofía, el PSOE ha señalado como siguiente prioridad la puesta en marcha de un plan de mantenimiento, limpieza, asfaltado y embellecimiento para el Paseo Marítimo de Velilla, Taramay y las urbanizaciones de la zona. Asimismo, reclama al ayuntamiento una solución urgente para la urbanización Los Pinos, donde varias calles permanecen cerradas desde febrero por desprendimientos. Díaz ha asegurado que el PSOE seguirá insistiendo para impulsar nuevas actuaciones en el municipio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Nos vamos hasta Motril, donde el próximo lunes tiene lugar un pleno extraordinario. Será a las 9:30 de la mañana en el Salón de Plenos, con solamente 3 puntos en el orden del día. El primero de ellos es un reconocimiento extrajudicial de créditos, mientras que los 2 siguientes corresponden a sendos expedientes de crédito extraordinario para la utilización de remanentes de tesorería para gastos generales, para actuaciones a realizar por las áreas de mantenimiento del municipio, obras públicas y proyectos estratégicos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Motril impulsa una campaña para prevenir la violencia sexual en los espacios de ocio durante el verano.
El Ayuntamiento de Motril ha puesto en marcha una campaña de prevención de la violencia sexual dirigida a los espacios de ocio del municipio durante la temporada estival. La iniciativa tiene como objetivo prevenir agresiones y situaciones de acoso mediante acciones de sensibilización e intervención directa, promoviendo un ocio nocturno más seguro, respetuoso y de calidad. La campaña contempla la creación de un protocolo violeta que establecerá pautas claras de actuación ante posibles casos de violencia sexual. Además, se desarrollará una campaña informativa en redes sociales y medios de comunicación junto con la instalación de cartelería con mensajes preventivos y recursos de ayuda adaptados a distintos públicos. Entre las medidas previstas también figuran acciones formativas para profesionales de la hostelería y el ocio, protección civil, taxistas y cuerpos de seguridad, así como el reparto en establecimientos de tapas para vasos, pulseras y esponjas detectoras de sustancias en bebidas. Los locales que se adhieran al protocolo contarán con un distintivo identificador identificativo. La concejala de Igualdad, Inmaculada Torres, ha destacado el compromiso municipal con la prevención de la violencia sexual y ha agradecido la colaboración de asociaciones empresariales, chiringuitos, taxistas, cuerpos policiales, Protección Civil y el Servicio Andaluz de Salud, entre otras entidades, para desarrollar una campaña que pone el foco en la sensibilización y en la coordinación para garantizar espacios públicos más seguros bajo el mensaje "Disfruta y respeta".
Las fotógrafas Alicia Soblechero y Remedios Valls ponen el broche final a su proyecto Caleteros con la presentación de Caleteros 3, La Fábrica, una obra que completa la trilogía dedicada a La Caleta y La Guardia y que en esta ocasión dirige la mirada hacia la antigua azucarera Nuestra Señora del Rosario y las personas que trabajaron en ella. La presentación tendrá lugar este domingo, día 12, a las 8 de la tarde en la Plaza del Lavadero, un escenario elegido por su estrecha vinculación con el proyecto y desde el que se contemplan muchas de las imágenes que integran el libro. Aunque la trilogía no estuvo planteada desde el principio como tal, las autoras sí tenían claro que querían desarrollar un trabajo de largo recorrido sobre La Caleta, utilizando como gran sala de exposiciones el muro de la antigua fábrica. La idea, han comentado esta mañana en una entrevista en Radio Salobreña, comenzó a tomar forma tras fotografiar la procesión de la Virgen del Carmen en los años posteriores a la pandemia, cuando la emoción vivida durante aquella celebración les hizo intuir que detrás de aquellas imágenes había mucho más que un reportaje puntual. El primer volumen estuvo dedicado a personajes de La Caleta, mientras que el segundo giró en torno a la Virgen del Carmen, y ahora el tercero recupera la memoria de la fábrica azucarera coincidiendo con el vigésimo aniversario de la última zafra. Para Soblechero y Valls, el orden de los proyectos respondía a una lógica clara, donde primero las personas, auténticas protagonistas de la historia del barrio, fueran las destacadas, después sus tradiciones y finalmente el edificio que marcó durante décadas el ritmo de vida de varias generaciones de la villa. El nuevo trabajo recoge retratos de antiguos trabajadores, imágenes del interior de la fábrica, un espacio que las fotógrafas describen como un escenario de enorme fuerza visual, donde la maquinaria, los engranajes, los cuadros eléctricos y las huellas del tiempo parecen haberse detenido desde el último día de actividad. Vamos a escuchar a Alicia Soblechero y Remedios Valls.
Es que es una alegría, o sea, a nivel fotográfico, imagínate, es otra manera de trabajar también, porque hay otra luz, ahí tienes que entrar con otra perspectiva, ¿no? Que toda la luz que hay en la calle, que está a tu antojo, ahí tienes que trabajar de otra forma.
Muy mágico, la verdad, y luego, no sé, por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo, aparte de la sala de molinos, que es espectacular y es donde está toda la maquinaria, el cuadro eléctrico, pues es alucinante ese lugar, ¿sabes? La luz que entra, las manillas para la luz, las indicaciones que están a tiza, los arreglos que se hacen algunos con cinta aislante. Es como si estuviera igual que lo dejaron el día que trabajaron allí por última vez.
Sí, es muy de película, la verdad. Ahí la imaginación, imagínate, o sea, que puede volar, ¿no? Dependiendo de la persona que entre, puede ver escenarios muy diferentes.
El proyecto comenzó a desarrollarse durante el pasado invierno con la intención inicial de retratar el mayor número posible de trabajadores que aún viven. A partir de ahí, el potencial estético del edificio llevó a ampliar el trabajo fotográfico, incorporando también imágenes de la arquitectura industrial y fotografías de archivo realizadas durante años en distintos momentos y condiciones atmosféricas. Escuchamos nuevamente a Alicia Soblechero y Remedios Valls.
Nuestra idea inicial era hacer a todos los trabajadores, pero es que luego tampoco quedan tantos trabajadores vivos. Es verdad que hay mucha gente que ha trabajado en la fábrica, pero no le ha dedicado tantas horas como le ha dedicado la gente protagonista de este libro. Entonces, pues teníamos prisa por hacer a todos los trabajadores, que hemos hecho a casi todos, menos a 3 o 4 a lo mejor, que no han querido salir. Y luego empezamos a hacer también fotos de la fábrica, porque vimos que el escenario era espectacular.
Y muchas fotos que teníamos también.
Y luego
también
todas las fotos exteriores, casi todas están hechas en un momento que estaba el mar revuelto, o que había unas nubes preciosas, o que
sí,
ese
que
día
son
sales
fotos
a hacer fotos.
Que haces por placer a lo largo de tu vida aquí en La Caleta.
Uh-huh. El resultado es el volumen más ambicioso de la colección, tanto por el contenido gráfico como por la incorporación de diversos textos que enriquecen la publicación. En sus páginas colaboran los historiadores Domingo Armada y José Pérez, la periodista Dominique Bertolet y el sacerdote José Ferrer, quien aporta una mirada íntima desde sus recuerdos de infancia como vecino de La Caleta. Paralelamente al libro, el muro de la antigua fábrica acoge ya una exposición formada por 17 grandes lonas con los retratos de otros tantos trabajadores que participaron en la historia de la azucarera, mientras que algunas de las imágenes de la anterior exposición dedicada a la Virgen del Carmen han sido trasladadas este verano a La Guardia con motivo de sus fiestas. Más allá del valor artístico y documental, las autoras reconocen que Caleteros 3 incorpora también un toque reivindicativo. El objetivo es contribuir a que vecinos y visitantes conozcan mejor el interior y la historia de la antigua fábrica, favoreciendo así su puesta en valor y despertando el interés por recuperar un espacio que consideran único dentro del patrimonio industrial de la costa tropical. La presentación del domingo pretende ir más allá de la puesta de largo del libro. Soblechero y Valls quieren convertir el acto en un encuentro abierto para que antiguos trabajadores, vecinos y asistentes compartan recuerdos, anécdotas y vivencias ligadas a un lugar que forma parte de la identidad de La Caleta y cuya memoria continúa viva gracias a quienes la construyeron.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El noveno encuentro músico-cultural José Pareja Serrano rinde homenaje a Il Divo junto al grupo lírico Liberic.
La banda de música de Salobreña va a celebrar mañana sábado el noveno encuentro músico-cultural José Pareja Serrano con un concierto dedicado al repertorio de Il Divo, una propuesta que reunirá sobre el escenario del anfiteatro Nilo Cruz a partir de las 10 de la noche a la formación dirigida por Jorge García Quirantes y al grupo lírico Liberic, integrado por los tenores Juan Ledes y Néstor Martorell y el barítono Edgar Braiman. La cita coincide con la conmemoración del 40 aniversario de la Escuela Municipal de Música, origen de la actual banda, aunque la historia de la formación musical salobreñera se remonta a finales del siglo XIX. El director de la banda de nuestro pueblo, Jorge García Quirantes, ha explicado que cada edición del encuentro busca sorprender al público con propuestas diferentes, tras conciertos temáticos dedicados al jazz, los payasos de la tele o espectáculos que combinaron música y magia. Este año se ha optado por un formato más solemne y emotivo, centrado en el repertorio que popularizó Il Divo. El concierto incluirá alrededor de 15 piezas especialmente adaptadas para la ocasión, entre ellas algunas de las composiciones más conocidas del cuarteto internacional, todas con arreglos adaptados específicamente para la banda de música de Salobreña. La colaboración con Liberic surge nuevamente de la mano de Infinity Producciones, una empresa con la que la banda ya ha trabajado en anteriores montajes, como los conciertos Homenaje a Mecano, el Eurosinfónico también. Y es que para García Quirantes, la celebración del aniversario de la Escuela Municipal de Música merecía una propuesta de mayor envergadura, capaz de combinar la calidad musical con un repertorio conocido por el gran público y pensando para emocionar a los espectadores de todas las edades. Escuchamos a Jorge García Quirantes.
Tenía que ser esa efeméride, ese 40 aniversario, el que nos diera pues la sensación, las ganas de ofrecer al público quizás un concierto mucho más serio. Serio, pero que no tan serio a la vez. Nos dicen los propios cantantes que bueno, si es verdad que la música que se interpreta es archiconocida, es muy solemne, porque sonarán temas como Il Mondo o Hasta mi final, A mi manera, Caruso o el archiconocido Nessun Dorma, pero ellos también lo plantean desde una manera algo más distendida para que no todo sea tan serio.
El director también ha destacado el esfuerzo realizado por los músicos durante las últimas semanas para preparar un repertorio completamente nuevo, mientras compaginaban los ensayos con las actuaciones de las fiestas de junio y la preparación del certamen de bandas de La Caleta previsto precisamente para la próxima semana. Por su parte, el tenor Juan Ledesma ha señalado que el concierto marcará además el estreno de Liberic en la provincia de Granada, una de las pocas plazas españolas en las que aún no había actuado la formación, que ha ofrecido conciertos en países como Francia, Italia, Portugal, Alemania, Marruecos, Armenia o Croacia. El tenor asegura que el homenaje pretende recuperar el legado de Il Divo, el grupo que acercó la voz lírica al gran público reinterpretando grandes éxitos del pop y la música melódica con un estilo que marcó un antes y un después dentro del género crossover. Más allá del repertorio, el espectáculo apostará por una puesta en escena dinámica y cercana al público, ya que los integrantes de Liberic aseguran que cada concierto es diferente y que la interacción con los asistentes forma parte esencial del espectáculo, alternando momentos de gran intensidad emocional con otros más desenfadados. Es Juan Ledesma.
Mañana va a ser un homenaje al mítico grupo Il Divo, ese grupo que marcó un antes y un después en la música lírica pop de todo el mundo, ¿no? Eso versionó canciones a modo lírico que la gente pues no había escuchado entonces, y otras sorpresas también que hemos preparado justo para este concierto. Siempre eso, abriendo armonías con las voces líricas de los dos tenores y el barítono, y sorprendiendo. Hay muchas canciones con mucha fuerza, es decir, va a ser un concierto completísimo donde ya les aseguro que vamos a reír incluso, ¿no?, nosotros también. Sí. Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a emocionarnos, vamos a recordar, y va a ser un concierto con muchos altibajos emocionales que nos van a dejar indiferentes, de verdad.
La elevada demanda de entradas hace prever una importante asistencia al Anfiteatro Nilo Cruz para un espectáculo que reunirá música sinfónica y voces líricas en una de las propuestas más ambiciosas del Encuentro Músico-Cultural José Pareja Serrano desde su creación. La entrada anticipada cuesta 10 euros y en taquilla 12.
Pues esta es la principal actividad cultural que tenemos aquí en Salobreña en la agenda del mes de julio para los próximos días. Mientras tanto, si nos vamos hasta Motril, tenemos también varias propuestas por estos días, como es el caso, por ejemplo, de los Patios Flamencos, que hoy a las 10 de la noche pasan por la Plaza de España de la localidad motrileña de la mano de la cantaora Felipa del Moreno. Será a las 10 de la noche. Tenemos también la actuación del grupo Daxoda, con el salobreñero David Gómez al frente, con su homenaje al pop nacional. Será a espaldas de la Iglesia de la Encarnación en el Patio de Armas. 21:30 es el horario de esta presentación. También hay Noches de Patrimonio con visita guiada por Motril mañana sábado desde las 8:30, con salida desde la Oficina de Turismo, y distintas actividades que llegan de la mano del programa Alégrate el Verano. Por ejemplo, mañana sábado con una jornada de deporte náutico en Playa Granada, en la Escuela Agua, desde las 10 de la mañana. Tenemos también Aquagym en la zona de Playa Granada junto a Los Moriscos, y un taller científico denominado Cazadores de Eclipses, que llega a la fábrica Nuestra Señora del Pilar este sábado a las 11 de la mañana. Son las propuestas que nos hace Motril para estos próximos días. También en Almuñécar se ha previsto una intensa programación veraniega que nos trae, por ejemplo, para la jornada de hoy viernes, Una Noche en La Habana, en el Parque El Majuelo, el espectáculo que comenzará a las 10 de la noche. También en el mismo espacio escénico, mañana se presenta De Pata Negra a Raimundo, será a las 22:30. Y en El Majuelo también, ya el día domingo, el Chirimoya Sound llegará a las 10:30 de la noche. También hay actividad del lunes con El Llanto del Loco, así se denomina el tributo al Canto del Loco del Festival Vive Almuñécar La Herradura, que tendrá lugar en El Majuelo a las 10 de la noche. Son las propuestas culturales y de ocio que tenemos en la costa tropical por estos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana sábado se prevén cielos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en las sierras, con temperaturas mínimas en ligero ascenso, máximas en ascenso en el interior y en ligero descenso aquí en el litoral. Vientos flojos variables tendiendo a componente este por la tarde. 30 grados será la máxima, 3 grados menos. En la costa granadina, respecto a la jornada de hoy, la mínima se sitúa en 22. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos ya con las noticias el próximo lunes a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención. Pasen un buen fin de semana.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. We'll be right back. dirige Sergio Sebastiani.